we'll never know how this all happened.
Hola, bienvenidos sean una vez más a este podcast. Ahorita cuando son como, no sé, las 11 de la noche ya.
Ya casi,
Dios mío,
ajá.
Nos va a agarrar la medianoche acá grabando este podcast.
Feliz año.
Bueno, como siempre, y cuando comenzamos, siempre me gusta recordarles a ustedes que por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y activar la campana de notificaciones. O si nos escuchas por una plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, etc. Suscríbanse para que la plataforma les avise cuando estrenamos un nuevo episodio.
Claro que sí. También me gustaría recordarles que si tienen una historia paranormal, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com y nada, alguna de esas historias pueden hacer parte de nuestros episodios.
Tenemos un especial de Noches de Horror y ahí vamos a estar contando esas historias que ustedes nos van a enviar. Igualmente nosotros tenemos a veces historias personales de nuestros familiares como cercanos, que les pasan cosas en su vida.
Historias de Rogner.
Debería ser un libro. Pero bueno, nada. Yo creo que ya estamos listos para comenzar, ¿right? Uh-huh. 1, 2 y 3. Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso.
Qué lástima que no pudimos hacer doble función de Oppenheimer, sí, y de Barbie.
I know.
Pero yo ya no estoy para trasnochar.
No estamos.
Entonces, no estamos.
No estamos. Creo que yo más que tú, esos 30 y pico ya.
Ya están pegando duro, ajá. Uh-huh.
Pero, uy, Barbie, a mí me encantó. Me encantó el mensaje y toda la cuestión detrás de, digamos, de la historia, que siento que fue un poco más... como esa incomodidad de los hombres que estaban como criticando la película, uh-huh, porque les tocó vivir la historia al revés.
Que los traten, ajá, exactamente.
Entonces, a mí eso fue lo que me encantó. Yo dije, sí, abajo el patriarcado. pero me encantó todo el mensaje y además que la producción fue como tan hermosa.
Impecable, a mí me gustó mucho.
O sea, esa película no tuvo prácticamente CGI, quizás en oficina de
Mattel.
Ajá. Quizás un poco allí.
Pero... Ah, bueno, sí, porque los efectos eran prácticos, ¿no? Tú sí viste este video. Que era como cuando ellos van viajando de la tierra como, de Barbie al, sí, mundo real, que van pasando como por diferentes momentos. Resulta que eso es. O sea, yo no había visto y pensé que eso era como digital. Pero resulta que son efectos prácticos y se van moviendo como en una banda, sí, y es una vaina.
Me pareció increíble, además de que las montañas como el fondo también fueron pintadas.
Todo.
O sea, eso a mí me pareció increíble. Y las casas y todo, o sea, es como todo ese barrio que ellos hicieron de Barbie.
Que se acabaron, ¿todo? La pintura rosada, yo no sé dónde tú sí escuchaste.
Había escasez de pintura rosada. En no sé cuántas millas alrededor.
¿Del estudio?
Algo por el estilo. Me pareció igualmente increíble y me parece eso, el mensaje de lo que es, lo que debería ser, como esa igualdad entre la mujer y el hombre, sin realmente haber como mayores, sí, digamos que privilegios de un lado o del otro, sino...
Creo que era como que ellos también pueden ser, o sea, los hombres también pueden ser víctimas, en cierto modo,
sí,
del sistema, y eso me gustó. Creo que es un mensaje lindo. No deja de ser como feminismo corporativo y como feminismo,
sí, claro,
como rosa y
compra Barbie
con, literalmente. pero es una historia que me gusta y es como algo nuevo que tú ves, no es como el rencauche de algo que llevas ahí como,
y el monólogo de América Ferreira en esa
increíble
escena,
me encantó. Fan.
Increíble. Uh-huh. Bueno, espero no hacer tantos spoilers para aquellos, los que no han visto la película.
Y entonces al final... No, mentira.
Barbie muere.
No, no, la última escena de Barbie. Creo que nadie estaba preparado para el final.
¿Con la que cerró?
Sí, la última, última, sí, última.
I
última.
Love that one. Me encanta.
Pero bueno.
Pero necesitamos ver Oppenheimer.
Oppenheimer.
O sea, para cuando estamos grabando este episodio no la hemos visto. Vamos a hacer el esfuerzo.
Para cuando salga el episodio probablemente ya la hemos visto. O ya la habrán quitado.
Ay, de cartón. No. ¿Será?
No, eso va a durar ahí rato.
A veces uno dice así cuando vienes a ver la cartelera. Fiasco.
No, porque ya. Es Oppenheimer. O sea, sí, creo que tiene un es hype. Una de las películas, exactamente. Como que tiene su vaina, su cosa.
Uh-huh. Deberíamos ir entre semana.
Miércoles, mitad por favor. De precio.
Vamos a ver.
Aprovechen.
Bueno, en otros temas, o sea, mi TikTok ha estado inundado de un montón de cosas, de noticias. Que al principio yo cuando empecé a ver esto de una audiencia que hicieron como en el Congreso de Estados Unidos, yo pensé que esto era... mentira, era montado o era algo, porque obviamente empiezas a ver y gente hablando de ovnis, de UFOs, ¿cómo es que ahora le llaman? Tiene otro nombre.
UAP. Unidentified Aerial Phenomenon. O sea, sí. Como
fenómeno aéreo. No identificado.
No, sí, no identificado, y entonces es funny en español.
Ay, por Dios.
Funny. Vi un funny.
Sí, pero me pareció muy chistoso el. Digamos que todo lo que estaba pasando. Porque, ¿qué? O sea...
A estas alturas seguiré hablando como de ovnis y de cosas y de extraterrestres. Creo que no.
Sí, o sea, nadie está como realmente... Pero también me dio más risa es que, que fuera noticia. Aún la gente estaba como... Ok.
Pues es que eso estaba muy raro. Realmente no se dijo mucho. Porque fueron como 3 exoficiales de la Fuerza Aérea... gringa, que hicieron como una audiencia y le hablaron al Congreso sobre cosas. Entonces lo que dijeron fue como que sí, que en varios accidentes de naves espaciales habían recuperado como restos de no humanos, restos biológicos. Sí,
unos pilotos no humanos.
No humanos, ajá, exactamente. Que ellos tenían como conocimiento de que existían como vida fuera del planeta... Sí. Que tenían un montón como de información clasificada y guardada en el gobierno de los Estados Unidos.
Pero eso es algo que se ha mencionado por muchos años. Sí. O sea, digamos que la información o cómo trataron el comunicado no fue muy distinto a lo que ya han hablado en otros medios, en History Channel, en Discovery Channel, e incluso, bueno, todo esto de Roswell, que es como que lo que más suena incluso en series de televisión, hace mucho énfasis a eso. Y han habido documentales sobre Roswell. O sea, eso tiene años y años hablando.
Hay una serie de ficción de Roswell. Es bien chistosa.
Sí.
Pero, o sea, el punto es que sí, no se dijo mucho porque se supone que mucha de la información es clasificada. Entonces, al piloto le hacían la pregunta como, bueno, ¿y usted pues puede describirme como qué fue lo que vio? Él dice como, no puedo discutir esto como en un escenario público porque causaría demasiado pánico, porque, no sé. Sí, como es información clasificada, entonces como que igual dijeron algo, pero no presentaron pruebas.
Ajá.
O sea, quedamos en las mismas. Igual, lo que pasa es que fue mucho más interesante hace como 10 años cuando la CIA desclasificó una serie de documentos escritos y videos también en los que mostraban pilotos como conversaciones. Como videos y conversaciones de pilotos que están viendo algo raro que no, ellos no saben qué es lo que es, o sea, es un ovni. Y van hablando y decían como es que no sé qué es este objeto, intentan como comunicarse con el objeto, no hay como interacción, sí. Ellos se comunican como con control y dicen como es que no entiendo qué es lo que está pasando. Y hay unos videos, digamos, que soltó la CIA y unos documentos también que soltó la CIA hace unos años, que son mucho más interesantes que lo que se habló ahorita. Entonces, pues lo que los gringos dicen es como, yo solo quiero, sí, como un sistema de salud que funcione, por favor, no quiero aliens. Entonces,
bueno. La economía está en un hueco.
Ajá.
Tengo otras cosas que, por las que estar pendiente realmente.
Si me estoy muriendo aquí, no puedo pagar la rienda, por favor, ayúdenme. No quiero aliens, pero bueno. Igual, yo siento que es interesante siempre como hablar de esto, no desde... No sé, no, como desde una perspectiva del tipo de History Channel, que es como, los aliens construyeron todo, aliens.
Sí, es mucho
aliens.
Más amarillista y más sensacionalista y... Exacto. Etcétera.
Y pues que no es, o sea, Es repaila porque es como, ah, pues los egipcios claramente, o sea, nadie, ¿sí? Como estos tipos africanos no fueron capaces de construir las cosas.
Totalmente.
Entonces fueron, es como, no.
Y algo muy chistoso que creo que es algo que se comenta normalmente entre la gente es que siempre están diciendo por qué los Estados Unidos son los únicos que realmente tienen como mayor cantidad de avistamientos.
Ajá.
Y por qué las naves se estrellan en los Estados Unidos solamente.
Bueno. No necesariamente, porque hay otros incidentes, como en Rusia. Hay uno que es súper raro, que fue como si una aeronave hubiera caído y hubiera explotado, ¿haz de cuenta?
Ok.
En un sitio tan remoto, que era como un bosque. ¿Tú sabes de estos bosques que son como árboles delgados y súper, súper altos?
Uh-huh, sí.
Y era así como por millas, en un lugar remoto que nadie se acercaba, o sea. Y esta vaina como que hubo una explosión, y del centro de la explosión hacia afuera, como que se llevó todos los árboles, o sea, todos los árboles quedaron así aplanados por kilómetros.
¿Ese es el bosque que los árboles tienen como una forma?
No, o sea, el árbol estaba así, explotó esto y el árbol quedó así
plano.
Dos
quedaron,
sí. Tunguska se llama. Y es un sitio por allá en medio de la nada, o sea, en esas
sí
locaciones rusas todas imposibles de llegar. Y pasó esto. Pero entonces, o sea, sucedió esto, la gente del pueblo más cercano, que quedaba muy, muy lejos igual, o sea, eran como, no sé, unos, por lo menos unos 50 kilómetros, sintió la explosión y dijo como, ¿qué es esto? Qué raro. Ellos lo reportaron y no fue sino como hasta casi 20 años después que ya pudieron ir a investigar qué fue lo que pasó. Cuando fueron allá no encontraron como, nada en el epicentro, era como, sí,
un hueco y algo que explotó.
Pero no había absolutamente ninguna evidencia como de qué fue lo que pasó.
Tan raro.
Y pues, sí. Ajá, esa clase de
cosas. Sí, bueno, es que bueno, pueden haber muchas cosas, pero una cosa sí es clara, es que por lo menos Rusia y bueno, y China, Estados Unidos, digamos que tienen tecnología como para hacer ese tipo de estudios, telescopios, bueno, conocemos a la NASA, digamos que sí, obviamente son países que tienen desarrollados estos equipos mucho más allá que otros países en Latinoamérica que les importa cero.
Bueno, es cero, que hay izquierda. Otras cosas como más.
Sí, o sea, hay centros de investigación, cosas que no, digamos que no van mucho más allá, es como exploración de estrellas, exploración, ajá, de planetas, pero no mucho más que eso.
Es verdad.
Entonces, claro, Estados Unidos tiene como formas de rastrear, como digamos, esas naves, tiene o avistamientos. Pero igualmente, siento que allá en Estados Unidos siempre es como, hay una tendencia de que ese tipo de cosas allá es donde especialmente
sucede todo,
pasan.
Es como una película. Entonces,
además de que hablan, cosas que se mencionaron como en la audiencia y cosas que también se han dicho en mucho tiempo, es que esta vida es mucho más inteligente y más avanzada que nosotros. Esta, sí, es la que supuestamente, de la que se tiene pruebas y evidencia.
Bueno.
Entonces, 50.000 años supuestamente.
Más adelante.
Exacto, más adelantados que nosotros.
Pues se supone que, o sea, hay varias, ¿no? Porque entonces una es como que son humanos del futuro, otra es, sí, que son civilizaciones de otras galaxias, y pues, o sea.
Sí, yo he escuchado, por ejemplo, allá en Estados Unidos le llaman como los grises, se refiere mucho a los grises.
Ajá. Uh-huh.
A esta raza alienígena también se refieren a los reptilianos, que vendrían siendo como una especie de humanoide, pero diferente.
Pero eso es como otra vaina, porque es que esos son como bichos que vienen del centro de la Tierra.
Es que incluso se habla de eso, pero parece que son civilizaciones que realmente no son de aquí, pero que llevan muchísimos años,
uh-huh,
viviendo entre nosotros, dentro de volcanes, supuestamente son como de donde ellos están, etcétera. O sea, la verdad no sé muy bien. Pero hay muchas personas que han supuestamente hecho contacto con estas razas, que han sido abducidas incluso por estos, y que las, digamos que los motivos de estas especies no son ni de destruirnos ni nada por el estilo, son mucho más avanzados, obviamente debemos ser como la gueto del universo para, uh-huh, ellos, pero ellos buscan es más que todo como ayudar, ellos son como aparentemente más pacíficos y lo que buscan es unir, no lo sé, pero bueno, siempre se ha mencionado de que puede estar entre nosotros y no lo sabemos.
Tenemos un alien por aquí.
¿Quién lo sabe?
Bueno, esto, digamos, este fenómeno de ovnis y todo, se habla mucho claramente de los hombrecitos grises, del platillo volador, de la gente que tiene historias así súper locas de abducciones y experiencias, mejor dicho, súper extrañas. Pero, pues, lo más chistoso es que el término platillo volador se popularizó como en el 47 y realmente fue un error del periodista que recibió como la noticia.
Qué gracioso.
Porque hubo un oficial de la Fuerza Aérea que vio, o sea, le estaba haciendo como un vuelo y vio una cosa rarísima, que eran como 9 aeronaves que parecían un boomerang.
Ok.
Y se movían como en círculos. Y cuando le describe esto al periodista, el periodista entiende que era que las naves tenían forma de círculos, o sea, de platillos. Entonces, ay, claramente no. Después de eso, como que la gente empieza, o sea, empezaron a reportar avistamientos de platillos. Pero pues...
Ay, ajá. Pero eso fue a raíz de un error.
Exactamente, pero entonces también, o sea, lo que ven es como que muchas veces uno mira al cielo y uno no sabe qué es lo que está mirando. Sí, claro. O sea, porque tú no estás acostumbrado a ver cosas y a veces uno ve luces raras, a veces uno ve puntos y uno dice, uy, ¿pero qué es esto? Y resulta que no sé, era una antena de telefonía.
Sí, claro, si no es un avión, entonces es un ovni inmediatamente. Exactamente. Ese es el razonamiento que le tenemos.
Y pues resulta que más o menos por esa misma época de los boomerangs y de los platillos voladores y de la gente viendo cosas que... Mm. Ajá. Resulta que había un avión, se hizo un prototipo de un avión que parecía, no sé si de pronto se va a poner la imagen después, que parecía un platillo.
Ok.
Entonces era así redondito, pero entonces era una aeronave fabricada por humanos que hasta, con las que estaban haciendo pruebas. Entonces sí. Claramente la gente probablemente veía eso y decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, vienen aquí el fin de los días, Dios mío, me morí. Entonces, bueno, ahí es como donde empieza todo. Por ese mismo tiempo es cuando ocurre el incidente de Roswell, que se supone que es una nave extraterrestre que se estrella en el desierto de Nuevo México.
Okay.
Se supone que de ahí se recuperan cuerpos y se llevan al Área 51, que es, como todos conocemos, como el sitio donde supuestamente el gobierno de los Estados Unidos guarda cosas ultra secreta.
Sí, pero eso es returbio. Muy turbio porque, o sea, incluso tiene muchos como alertas como en el camino y uh-huh. que la gente que se acerca hasta allá, creo que hay unos altavoces donde les gritan como por favor, aléjense.
Hay mucha seguridad, no te dejan como quedar en la reja cerca, o sea, es una vaina bien complicada.
Es absurda.
Se supone que de ahí se hicieron muchas pruebas de aeronaves, pruebas uh-huh. como mega secretas, mejor dicho. Pero también puedes ir a hacer un paseo, porque está el McDonald's de Roswell, hay festivales, hay, es una vaina, o sea
es turístico.
Sí, claro, realmente. O sea, puede ser como los expedientes X o puedes darte como la experiencia Play.
Sospechosa.
No, es algo organizado como por gente externa.
Sí.
Pero sí, es bien chévere, es un deseo que guardo aquí en mi corazón poder ir a...
en el futuro. O quién sabe si aquí el cuarto misterioso
una investigación
pueda llegar hasta allá.
Uh-huh. Y bueno, entonces empiezan, o sea, claro, cuando empiezan como a reportarse estos incidentes, la gente empieza como a sacar la luz y como a sus historias de abducción. Pasa muy seguido que van, digamos, las personas en un carro, el carro de repente deja de funcionar, ven ellos como una luz que ilumina desde arriba el carro como así, como alrededor.
Muy como en las películas.
Ajá, exactamente. Y lo siguiente que saben es que, no sé, han pasado 10 minutos y ellos no tienen memoria. O sea, así como que los llevan a algún lado, no tienen memoria de lo que pasó. Cuando ellos vuelven, han pasado 10 minutos en el reloj del carro.
Ok.
Sí, eso es como durante los 60s. Hacen como muchas entrevistas, hay psicólogos, hay personas del FBI, hay personas como de una cantidad de entidades y profesionales. Y claramente las víctimas de estos sucesos nunca son capaces como de producir evidencia. Porque dicen como no, me pusieron un implante subcutáneo aquí y entonces me están vigilando y están...
No lo sé, Rick.
Sí, o sea, son vainas rarísimas y creo que son vainas que ya uno como que ha escuchado y claramente... hay como un rechazo público y como un escarnio público a esto. Y también es por eso que ya ahorita la gente que investiga esta clase de cosas no le dice ovni, sino le dice UAP o Fanny.
Sí.
Porque es un nombre como más serio. Y no tiene, sí, o sea, porque tú dices ovni y tú dices cómo parece esta gente.
Sí, o sea, ya lo ven más caricaturesco, como más ficticio, como algo que ajá. No.
O sea, ya tipo, no tiene sentido. Ahí el bichito verde, como ¡ah! Y el, la sí, nave sí. Abduciendo la vaca, o sea.
Sí, sí, como, pero bueno, como hablando un poquito del Área 51, o sea, yo sé que hubo como un hype el año pasado y antepasado, o sea, tiene como 2 años más o menos, de muchos youtubers acercándose al Área 51, como tratando de mirar algo, como, pero sí, o sea, como que se acercan a cierto punto uh-huh. y ya les avisan como esto, o sea, como es uh-huh. el alerta, y entonces es medio arriesgado porque incluso llegan a decir que si te acercas demasiado, no saben qué puede pasarte.
Te mueres. O sea,
te disparan, un francotirador.
Te borran la memoria. Bueno, pues.
Sí. Pero lo que sí me parece es así como no lo sé. O sea, toda la noticia y todo el hype de Estados Unidos, volviendo a la audiencia que pasó hace días. O sea, me parece raro el momento en que dicen todo esto, como que el entorno y lo que está pasando, aunado a todo el problema del calentamiento global que nos está matando día a día.
De la ebullición global, ya nos sí. sancochamos aquí en este planeta.
Eso aunado a todo el tema del Congreso en Estados Unidos que está, bueno, mejor dicho, volteando las leyes como les da la gana y basados en su convicción y religión. Sobre todo en su religión y en su convicción religiosa ajá. para cambiar leyes y, bueno, lanzan esto que para mí me parece rarísimo. O sea, yo no sé, yo estoy como en una postura muy 50 y 50 o 60-40, siendo 40 la de los ovnis.
Que, ah, ok, yo dije como con las libertades no. de las personas.
No, nada que ver. Pero para hablar de que esto a mí me parece en cierta forma una cortinilla de humo.
No, para claro que para... sí.
¿Tú crees que sí se traten de realmente de ovnis? Es que mira, yo
no, siento... No, o sea, yo no... Es una información nueva, mejor dicho. Yo creo no. que sí es una cortina de humo para tapar y para distraer con otra clase de cosas.
Sí.
Que igual como que no está funcionando muy bien porque es que esto ya no pega como de la misma forma que hace 15 años.
Absolutamente no, la gente está aburrida. O sea, y todos conocemos los Estados Unidos, los que no vivimos en él y los que viven en ese país aún más. Porque es una tendencia, y, o sea, y creo que TikTok ha sido como esa ventana donde la gente ha tomado como para comentar sobre lo que está pasando. Uh-huh. Obviamente vas a encontrar la postura del que comenta sobre la audiencia y comentará mucho con estos documentales y lo une como la información como para dar, digamos que una hipótesis de lo que puede ser. Pero la mayoría, la gente no le importa un bledo lo que está pasando con esto de los UAP.
UAP, ajá. De los panis. Sí, no. Yo siento que, o sea, realmente no es como evidencia dura, así que uno diga como, Dios mío, me están mostrando la foto del alien muerto allá. Bueno, no.
Eso hace falta.
No me estás mostrando
videos,
no me estás mostrando absolutamente nada.
Y sin embargo, o sea, ¿en qué contexto me van a mostrar todas estas evidencias? Todavía, si lo hacen de una forma súper aislada y muy secreta, esto para mí es un montaje. Seguiría siendo un montaje.
No, es que es exactamente.
Tienen que hacer algo, mira, con una audiencia con personas fuera del círculo del gobierno que estuvieran allí presentes.
Exactamente.
Para que el mundo diga, ah, como que sí.
Pues es que, o sea, imagínate que en los años 50 hubo un proyecto que se llamó El Libro Azul, que fue un proyecto que se hizo dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el que investigaban como los ovnis, como estos fenómenos aéreos desconocidos. Entonces empezaron estas personas a mirar a ver qué era lo que había pasado, entrevistaron testigos, revisaron evidencia y encontraron que la mayoría eran lo que ellos dicen como malinterpretaciones de fenómenos naturales. Entonces sí. Es lo que yo te decía, como que tú ves una estrella o tú ves un planeta. Tú sabes que los planetas brillan
claro.
de colores. Tú lo ves y tú dices, Dios mío, esto es un extraterrestre. O tú ves el satélite y tú dices, Dios, ¿pero qué es esto que se está moviendo en el cielo? O sea, claramente no es un ovni, son fenómenos como naturales que uno no sabe y que a veces la gente no sabe cómo interpretar. Aproximadamente un 6% de todos los casos que ellos vieron, o sea, un 6%, okay. eran 701 casos, los clasificaron como inexplicables. Que ellos dijeron como, ok, de todo lo que me reportaron, estos a estos no les encuentro
una explicación lógica.
Algo lógico, algo plausible o posible dentro de lo que se conoce.
Sí.
Entonces, claramente, o sea, no sé si... esto me, como que me hace ver la posibilidad de que, o sea, de verdad encontremos como vida inteligente en otro lugar, que precisamente nos contacten como en esta época de la humanidad.
Eso, porque tú sabes que raro.
Hay mucha gente que dice que a las civilizaciones antiguas las contactaban los ovnis.
Okay.
Que los extraterrestres, que hubo faraones que no eran humanos.
Ah, sí.
Por la forma de la cabeza, sino que pudieron haber sido de una raza como extraterrestre.
Y además que las construcciones y las dimensiones y cómo ensamblaron todo se dan para que fueran unas criaturas gigantes. Sí, eso tiene su teoría. O también está la teoría de la existencia de gigantes en el planeta Tierra, como una especie de... No sé si decirlo de humanoides, pero
dinosaurios,
gigantes.
Pero
incluso han salido como pruebas de como avistamiento de aparentemente personas en el tope de una montaña, pero las dimensiones de aquella silueta con respecto al tamaño de la montaña no tienen sentido para que sean una persona.
¿Qué? Pie grande.
No, eran humanas, aparentemente humanas, pero distantes. Entonces... Es eso, como parte de alienígenas, entre comillas, que puedan incluso estar viviendo en esta tierra, escondidos. No sé, raro que estén escondidos por todo este tiempo, porque si llevan tantos años así, es como... Amigos, si hubiera salido a interactuar con nosotros desde hace mucho, 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 si tienen tanto tiempo acá, ya serían como parte de todo, ¿no? Uh-huh. Creo yo, no lo sé. Pero bueno, anyway, ese es como mi pensamiento o mi forma de verlo. Pero con esto yo tampoco quiero poner mi postura y decir, no existen los alienígenas. Amigos, el universo es tan enorme en todo este cúmulo de galaxias que es increíble. Y creo que con las evidencias que han salido con los años, que ha sido como basta, basta y basta, como que van y más allá y más atrás y más atrás. Todo lo que hay es imposible para mí. Imposible que me digan que no hay vida más allá. Ahora, si nos ponemos a hablar de el lograr, digamos que llegar a otra galaxia, o en esta misma galaxia, o sea, llegar aquí a otro punto de la galaxia es básicamente imposible, porque no tenemos la tecnología para hacerlo.
Es difícil llegar a Marte, que está aquí nomás.
Sí. Es que hay estrellas que están a 100 años luz de nosotros, y ir hasta allá, con la tecnología que tenemos, te tardarías... O sea, no. Un humano no puede.
Uy, es como hay un podcast que se llama Wolf 359. Sí. Y es una historia de eso, de unas personas que envían como en una nave a investigar la estrella que se llama Wolf 359. Y entonces los ponen como en criogenia y los mandan en una nave. Bueno, y pasan un montón de cosas rarísimas, porque supuestamente como que la estrella tiene conciencia. Y hay algo adentro como que pues, es un viaje ese podcast que he recomendado. Pero es eso, es una vaina que es complicadísima. Igual es como esa cita.
Sí.
Es como esa cita que dice, que no sé de quién es, creo que es de Arthur C. Clarke, no sé. Que dice como hay dos posibilidades: que estemos solos en el universo o que no estemos solos. Y ambas son igual de aterrorizantes. Porque tú no sabes qué te vas a encontrar ahí afuera.
Absolutamente no. Es que incluso hay otros planetas que de los que mencionan que las leyes como de la física, que como las conocemos, no tienen sentido. Que lluevan diamantes o que es pues, como, ¿what?
E igual si estamos solos es muy triste, porque es, o sea, no hay nadie más. Es como, hola. Y es el vacío. Es... Yo no sé. Me pone muy triste pensar que estamos solitos.
El vacío, the void.
Sí, ya como, bueno.
Yo no lo creo, la verdad no creo, porque, o sea, una vez alguien dijo por allí de que el planeta Tierra es una piedra a la que le han pasado tantas cosas y le han caído tantas vainas encima que cosas crecieron en ella, o sea, somos como bacterias ahí pegadas
la verdad, planeta. Sí.
Y así
pero
como pasó
es
acá.
Como la probabilidad de que la vida suceda como sucedió aquí en el planeta es...
Es que es complicado. Mínima. Claramente.
Pero bueno, no sé, me pone muy, muy triste.
Sí, no lo sé, pero yo sí, yo creo.
Yo creo que estamos acompañados. ¿Hay alguien por ahí?
¿En este mismo planeta ahorita?
No, en este planeta, bueno.
Pero en el universo.
De pronto, Pie Grande. Mari, es como... es como... en los expedientes X hay un... O sea, hay un críptido, hay un bicho que se llama sí. como el demonio de Jersey, en Nueva Jersey. Y entonces van a investigar, ¿no? Mulder y Scully van sí. a investigar que vieron el demonio, que no sé qué, que está por ahí como en el bosque que rodea al pueblo y tal cosa. Entonces ellos van, no sé qué, y un testigo les da como un retrato hablado, pero entonces es como un dibujo de un niño de 5 años, del y está el bicho como así. Aparte que es un bicho hembra, entonces tiene como tetas y está el bicho así. Y Mulder va con su papel, es como, ¿has visto a esta criatura? Es que yo sé que es real, es... Anyway, pero yo siento que sí hay cosas en este planeta que no hemos logrado descubrir y que no hemos logrado explicar.
Nada más con hablar del océano que tenemos y no hemos logrado llegar, lo que pasó con el Ocean Gate. Digamos que desde el humano querer conocer mucho más allá y bueno, sí existe la tecnología para llegar a profundidades del océano, pero digamos que en pequeñas dimensiones, como un submarino, no un submarino, sino estos que son como unas navecitas que cabe una sola persona y bajan.
Es lo que tiene James Cameron, que eso exacto. sí está bien hecho y eso no se explota.
Es que el hombre ha ido cuántas veces a ver el Titanic, 10, 30, no sé, él ha ido una cantidad de veces absurda a ver los restos del Titanic y ha sido todas. Muy bien, pero o sea, lo que pasó con el Ocean Gate y esto.
Mira.
O sea, muy triste, lamentable, pero apenas era una nave de prueba y ya estaban cobrándole a turistas por ir hasta allá abajo.
Pues yo siento que es que igual es un, o sea, es como un es el lugar de una tragedia, es el lugar donde reposan los restos de muchas personas. Y si tú vas allá a turistear y a mirar y como con en plan de sí, como, "Ajá, mira, es todo para el Instagram, para la foto, para la vaina." Pues como que igual no...
Los fantasmas del Titanic les lanzan la maldición, me
dirás. Sí, claro. Como que no pega mucho, ¿no? Yo siento que no sé si no se toma como con la seriedad que se debe. Es como... Sí. O sea, yo entiendo por qué James Cameron lo hace. Porque es como en plan de investigar, de adquirir información. Y fue como para la película. Y porque él es una persona que yo no sabía antes de lo de Ocean Gate.
Sí.
Él se dedica también a la exploración como
De las profundidades. Pero más tipo, a modo científico, por conocer.
El tipo sabe mucho de eso y como que se toma las vainas con la seriedad de vida. Pero esta otra gente era como... ¿qué estás haciendo ahí?
Era por hacer... literalmente era una y compañía aparte, para...
En una lata, y,
sí, a mí me desesperó todo el tema de ese acontecimiento. Pero bueno, sí. Aquí tenemos una historia súper chévere que contar sobre los ovnis. Y me gustaría que Lina comience y se las cuente.
Wow.
Vamos con esa historia.
Hace mucho tiempo, en 1968, cuando la humanidad se emocionaba ante la cercanía de llegar a la luna, la fascinación por el espacio se desbordaba en charlas recurrentes. Entre los apasionados de estos temas se encontraba un ingeniero costarricense llamado Enrique Castillo Rincón, quien llegó a Caracas, Venezuela, para instalar redes de telecomunicaciones. En una tarde libre, Enrique decidió acudir a un cine para ver la película de moda, Barbarella, una historia que fantaseaba con seres de otros planetas en un futuro lejano. Lo que nunca imaginó es que esa tarde cambiaría su vida para siempre. Mientras hacía fila para comprar su entrada, un hombre que se hacía llamar Cyril Weiss, supuestamente suizo, se le acercó y lo interrogó sobre si creía en la existencia de vida extraterrestre. Aquel extraño encuentro fue el primero de una serie de eventos inusuales que Enrique asegura haber vivido y que lo llevarían a una escena inimaginable. Una que muchos expertos consideran incomprobable y con aires de lo paranormal. Con el paso del tiempo, Enrique se convirtió en uno de los expertos más famosos en temas extraterrestres y viajó por varios países como Estados Unidos y Alemania para compartir su experiencia. Sin embargo, muchos lo tacharon de fantaseador y su historia fue objeto de controversia. Años después, Enrique se enamoró de Gloria Ortiz en Colombia y decidió radicarse allí. Un día recibió una sorprendente llamada desde México. Una mujer llamada Karenka aseguraba ser contactada por seres extraterrestres y quería compartir información interesante con él. Las revelaciones que Karenka hizo a Enrique involucraban encuentros con seres de las Pléyades, un cúmulo estelar cercano a la Tierra. Enrique asistió a sus conferencias y siguió sus indicaciones para entrar en contacto con estos seres a través de la meditación telepática.
Así, en una noche mágica de noviembre de 1973, Enrique siguió una serie de sueños y proyecciones holográficas que lo llevaron a una laguna sagrada en Boyacá, Colombia. Vestido como un campesino de la región, esperó junto a una esfera que se le había indicado encontrar. De repente, el cielo se iluminó con el ruido estruendoso de dos señoras naves que descendieron del cielo. Desde ese momento, los encuentros con los seres extraterrestres se sucedieron, y Enrique se convirtió en el portador de mensajes y profecías que, según él, provenían de los visitantes de otros mundos. Sin embargo, su relato no estuvo exento de críticas y escepticismo por parte de muchos. Enrique tuvo que enfrentar la incredulidad y el rechazo de su entorno. Aunque algunos lo consideraban un farsante, otros lo veían como un hombre valiente que había tenido experiencias extraordinarias. Sus hijos aseguraban que había pruebas irrefutables de lo que había vivido, y sus escritos en los libros OVNI Gran Alborada Humana y Los Nueve Tiempos que Cambiarán al Mundo dejaron constancia de sus encuentros. En medio de controversias y misterios, Enrique Castillo Rincón dejó este mundo en 2013, pero su legado y su relato perduran. ¿Fue él un simple soñador o un verdadero contactado por seres de otros mundos? La verdad, como muchas veces en el misterio, queda suspendida en el aire, aguardando ser desvelada. Y así la leyenda de Enrique Castillo Rincón, el ingeniero costarricense que aseguraba haber conocido seres de las Pléyades, se sumerge en el enigma del espacio y la eternidad. ¿Será que hay algo más allá de los que nuestros ojos ven? Quizás algún día el velo del misterio se levante y nos revele una verdad más allá de lo imaginable.
Si a ti te abdujeran, ¿tú para dónde quieres? ¿A dónde quieres que te lleven? ¿O no qué quieres sé. Que te haga?
A mí me parecen increíbles son las historias cuando hablan de las Pléyades y, uh-huh. bueno, digamos que ese tipo de viajes, las Pléyades como en el cielo se ven, yo siempre las he visto como como un vaso con un pitillo. Siempre lo veo con esa forma. No sé, eso es yo. Pero, no sé, me parece interesante como ir a esos otros lugares donde supuestamente son este cúmulo de estrellas y entre ellas hay varios planetas, uh-huh. donde supuestamente hay vida inteligente y parece que esos seres de las Pléyades han abducido personas de aquí, de la Tierra, y se las han llevado para allá. Uh-huh. Por ejemplo, una oportunidad sí vi en el canal de Paulette, uh-huh. hubo un invitado de ella, de aquí, de Bogotá, que supuestamente se lo llevaron a las Pléyades.
¿Qué?
Sí, o sea, me pareció loquísimo, interesante, por la cantidad de detalles que nos estaban dando, que incluso esa persona decía de que la Virgen María, la imagen, como está como con esta túnica, uh-huh. y hay una Virgen que tiene como las manos así, que le salen como unos rayos de las manos. Él dijo que vio la misma imagen y esa fue la que se le presentó a la casa. Era una mujer, le dijo el nombre, no me dice el nombre. No me recuerdo.
Pero esto ya es como un remix ahí de aliens sí, y religión y...
Pero aparentemente la
crees
imagen...
¿Tú crees en Los Ángeles?
No nos vayamos para allá. No. Pero esta imagen de la Virgen María, como la conocemos, aparentemente está inspirada en seres de las Pléyades.
¿Qué?
Porque son muy humanoides. Y aparentemente nosotros podríamos ser una raza más bien pleyadiana, venir de allá.
Son los que están vestidos como de plateado,
sí.
y que son súper altos, sí, y que son así como hermosos. Sí.
Ese tipo de personas. Entonces, supuestamente él fue abducido, llevado hasta allá, y entonces él describía, la vegetación se ve completamente distinta, digamos que la comida era súper deliciosa, pero era diferente, no como la conocíamos,
wow.
porque le dieron a probar de todo lo que estaba allá, él caminó por allá por uno de sus planetas, y lo regresaron acá a la Tierra. Pero digamos que la primera vez que tuvo contacto con ellos fue en como en una parte de su casa que tienen como una especie de arco.
Uh-huh.
Ese arco fue el que utilizaron ellos para abrir el portal y entrar.
¿Qué?
Y a través de ahí fue que se lo llevaron. Y él mostró el arco en el video, como aquí había una luz, y pasaba esto. Pero increíble, me pareció una historia increíble, así sea falsa, pero me pareció increíble cómo estaba relatada.
Me atrapó la narrativa.
Sí, siempre me atrapa la narrativa.
Increíble storytelling.
Me gustaría, si fuese una abducción,
a los Pléyades, okay.
Yo creo que, bueno, sí, llévame para allá para ver, para darme de comer.
Yo, Yo quiero ir a ver los anillos de Saturno.
Uy, eso sería increíble. Así, y me daría un miedo.
Me lo imagino como, como que tú vas así en un dron. Y entonces va, tú te vas así acercando.
Ay, no sé. Nada más la idea de que me absorba la el atmósfera de...
gravitacional. ¡Buah! De...
No, pegué el mutiro allá.
Creo que eso sería muy chévere.
Quítame el oxígeno allá.
Que no.
Me da miedo. A mí me da un terror. Lo dije en el podcast que hicimos de los planetas y el universo. Ajá. O sea, yo veo Júpiter y me parece un planeta hermoso y es como curioso, que sé que es puro gas, uh-huh. que se supone que tú puedes ir, o sea, en teoría tú puedes cruzarlo, o sea, ir y salir.
Ajá.
Obviamente no se puede por toda la gravedad que hay ahí adentro, es tan pesada que tú entras allí y es como que te aplasta y te vuelve nada.
Ajá.
Pero me da un terror. O sea, saber eso y verlo todo lindo, pero saber que si yo entro ahí, chao.
Pero lo que pasa de Saturno es que es tóxico, creo. O sea, ¿de verdad? Creo que es eso.
Es que todos tienen que ser tóxicos. Gases. Son gases.
Pero, digamos, en Marte se puede aterrizar, tú vas...
Ah, bueno, con tu trajecito.
El carrito, ¿cómo se llaman estos robots que envía la NASA?
Como rovers.
Esos rovers.
Sí.
El que se cayó en el hueco. Ay, no... Y se canta su propio cumpleaños. Anyway.
Sí, pero no sé. O sea, sí, de salir así, ya hablando no de extraterrestres, pero como salir de la Tierra a explorar, me parece increíble y me da mucho miedo a la vez. Pero
tranquilo,
siento que valdría toda la
no
pena.
Te va a tocar. Ay, no. Creo que de pronto sí es como muy básico, pero a mí me gustaría ver cómo el sistema solar. O sea, si me fueran a sacar.
Ay, sí.
Era como, wow, yo quiero ver el sistema solar así de lejitos. A ver, ¿cómo nos vemos? Es como cuando tú vas a Google Maps a mirar tu casa. O recién. Es como, wow.
Ay, mi casa existe aquí en el mapa.
En Street View así.
Pero ay, no, sí. Me parece muy chistoso. Pero bueno, sí. Deberían hacer como más viajes así, espaciales.
Al espacio. ¿Te irías con Elon Musk? Yo no me iría con Elon Musk ni a ningún lado, mira.
Pero yo siento que la tecnología que le está ideando como para que los cohetes vuelvan... ha sido ingeniosa.
No, a mí ese tipo me parece que tiene...
No, sí, obviamente, todo lo malo, pero...
Pero si los carros estrellan, o sea, si el carro se estrella, yo no le voy a confiar el viaje. ¿Qué tal me pasa algo? Lo
de Ocean
Gate, pero Space Gate. No, madre. O sea, olvídate.
Space Gate.
No. Pero bueno, yo creo que los ovnis sí existen. Yo
para
creo que
también.
Va
para
a ser muy
también.
Difícil que nos encontremos.
O sea, los ovnis...
La vida extraterrestre fuera okay. del planeta Tierra.
Sí, vida que está
sí
por
existe.
Ahí.
De aquí a que nos lleguemos a encontrar...
Ya
yo
no existimos,
creo que...
mejor dicho.
No, o sea, es muy complicado.
Es que sabes que es otra cosa importante decir y es algo que muchos científicos o especialistas han comentado y es que si existieran razas... antiguas que son mucho más avanzadas que nosotros, antiguas en relación de espacio y tiempo,
uh-huh.
pueden ser razas que incluso, o sea, no estamos existiendo en el mismo momento, que ya existieron o van a existir, pero no cruzarnos como en el mismo momento, tiempo y espacio,
no.
Digamos que mientras estamos existiendo los dos al mismo tiempo, porque digamos que las, ¿cómo decir esto? Los números, como que realmente no dan, son muy, muy estrechos, o las probabilidades son casi nulas de que eso pueda pasar. Como uh-huh. que encontrarnos, oh, qué casualidad. Oh,
hola.
Los Spider-Man. No lo sé, eso me parece muy raro.
Sí.
Pero cualquier cosa puede pasar porque este universo tan grande me parece.
De pronto se nos quema el planeta antes de que logremos hacer cualquier otra.
Llegaremos a diciembre, ay no, por favor. Esperemos.
Crisis. Bueno, yo. A la vida extraterrestre, o sea, yo creo que existe vida extraterrestre, en otros planetas yo le doy un 10 de 10.
Me acompañó tu puntaje.
Ok, por
10 de 10.
Excelente. 20 de 20.
Sí, pero ahora vamos a hablar de la vida extraterrestre o ovnis y la existencia, mejor dicho, de la existencia de vida extraterrestre en el planeta Tierra.
Bueno. A mí me encanta el misterio y el chisme y las cosas así como extrañas y los expedientes X también me gusta mucho. Entonces yo le voy a dar un 6 de 10.
Ok. Yo creo que me voy a poner más en el medio en ese sentido. Porque sí me parece todo muy rarito. Sí, hay ovnis, cosas que no sabemos. Pero de existencia de vida extraterrestre, voy a darle un 5. Sí. No lo sé. Me pongo en el medio, así como mi agnosticismo ahí en el medio. Pero también es por falta de pruebas.
No sabe, no responde.
Siento que me hace falta eso como para... Ah, mira, aquí está, mira. Esta es la vida extraterrestre, como que la expongan.
El retrato hablado del demonio.
No, ningún retrato hablado. Tienes... Ningún.
Ningún hello, ni ningún... ¿Cómo?
Aquí hablas español. No, en serio, pero algo como más concreto y más realmente vivente, de que tú digas, oh, ok, ya, sí.
Sí, es verdad.
Porque es que esta vaina no es confidencial, eso es clasificado, es como...
No te lo puedo contar.
Amigo, me lo contó un muerto. Eso fue el podcast anterior. Vayan a ver el podcast anterior y los episodios de la temporada 2 y 1 si no los han escuchado.
Escúchenlos, porque esos no
solo
se
son de audio.
Ajá. Importante. bueno... Espero encontrarme un ovni pronto, verlo en el cielo.
Sería interesante.
Sería chévere, a mí nunca me ha pasado eso. Yo miro mucho hacia el... Bueno, es que también en la ciudad.
En esa ciudad la contaminación lumínica creo que nos impiden ver muchas cosas bonitas que podrían pasar. Como lluvias de estrellas, por ejemplo. Nunca he visto como un show de lluvias de estrellas.
No, yo tampoco.
Pero sí he visto meteoros, como las que pasando.
Ah, sí.
Hace
sí,
muchos
sí.
años, estando en un parque de diversiones, vi... No sé si un meteorito, creo que era un meteorito o era un cometa, no lo sé. Pero era claramente una bola de fuego pasando. Y todo el mundo estaba mirando así como bobo en el cielo.
¿En serio?
Pero se veía naranja pasando.
Qué chévere.
No sé si eso era un cometa, quizás era un cometa, no
era
lo sé.
Era la nave incendiándose y tú dices que wow, hermoso.
No recuerdo noticias de naves. Y sobre Venezuela.
El extraterrestre dice que ¡ah!
Sí, pero era muy chévere, o sea, porque tenía cola.
Pero bueno, dentro de mis sueños está ver un extraterrestre en vivo y en directo, ir a comer al McDonald's de Roswell, Nuevo México.
Deberíamos ir.
Sí.
Anótala, en los planes.
Y con eso, podemos terminar este episodio.
Y yo creo que ya estamos listos. De nuevo, suscríbanse a nuestro canal. Siempre anda una persona nueva que llega a nuestro canal como, oh, wow, qué interesante este podcast. Y no están suscritos. Entonces, por favor,
mala cosa.
Háganlo, nos ayudan. Un numerito más de suscriptores. Peace and love. Bueno, esperen un episodio como este todas las semanas. Aquí en nuestro canal en YouTube y también en todas las plataformas de streaming como Spotify.
Google Podcasts, Apple Podcasts, Podcaster,
Deezer. ¿Qué más existe? Todas. Todas esas que ustedes conocen. Muchas. Incluso estamos en Audible.
Ah, sí, también.
Bueno, tienen opciones, no hay excusa. Literalmente, no. Nada, bueno, nos despedimos. Nos vemos entonces hasta la próxima edición, la próxima semana, aquí en el Cuarto Misterioso.
Bye.